Hermanito, Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor otra vez. Yo también, de estar de vuelta acá. Gracias al Señor. Me alegro de verles a todos. Y hoy ya estamos el último domingo de enero. Se fue enero ya. El año parece que va como a 100 millas por hora. Así mismo. Ya en 11 meses, como en 10 meses más ya es Navidad otra vez. Ahí está, el febrero es más corto, así que va avanzando. Gracias le damos al Señor por estar todos acá. Esperamos que algunos hermanos que no vemos aún, pues vayan llegando ya mismo. Y fue una bendición toda esta semana, según me han contado, yo me la perdí. Estaba por allá pues trabajando alquilado, pero ya gracias a Dios estamos aquí de vuelta, especialmente el servicio de los jóvenes también, del viernes, que es mucha bendición. Gloria sea al Señor. Así que, espere el próximo. Y venga para ese servicio de jóvenes para que usted vea la bendición del Señor. Le damos gracias a Dios también por el hermanito James que estuvo a cargo de la congregación esta semana. Gracias al Señor le damos por James y por su familia y por todas las cosas. Y también porque ya pues, todas las cositas se van arreglando, las guaguas se van arreglando, los achaques se van atendiendo, algunos van y vienen. Pero ahí vamos, como dicen. Gloria a Dios. Así que me alegro de estar de vuelta y queremos ver a comenzar hoy. Asimismo, la bendición del Señor con una oración. Les invito a que estemos de pie antes de proceder a la Escuela Bíblica Dominical, donde nos vamos a gozar y edificar. Acompáñenme a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, por darnos otra vez el privilegio de estar en tu casa hoy, domingo por la mañana. Señor, gracias por haber preparado la bendición de antemano para nosotros. Gracias porque tú no solamente dices en tu palabra que nos amas, sino que vemos a cada momento y a cada día que nos amas, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesús en lugar nuestro, en la cruz, Señor. Gracias también porque aún en este día también nos das bendición. Y entre medio nos has colmado de bendiciones también. Ahora, Padre, te pedimos que perfecciones este día delante de nosotros y permitas que tu Espíritu Santo utilice, Señor, a todos los que estamos en este lugar para tu bendición y que tú repartas, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. Contesta, Señor, las peticiones, habla a nuestro corazón, habla inclusive aquellas cosas que ni sabíamos teníamos necesidad. Intrúyenos, Señor, y edifícanos en este día. Te pedimos ahora, Señor, también para que dirija, Señor, a cada maestro ahora en la Escuela Bíblica Dominical y que todo sea para edificación y para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos por los hermanos, Señor, que seguro vienen llegando. Bendíceles, Señor, y cuídales en la calle. Que vengan tranquilos, pero a paso firme, y que lleguen a tiempo para gozarse acá con nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues voy a dejar entonces a nuestro hermanito James por acá. Venga, hombre, como dicen allá.
Gloria a Dios. ¿Hello? Hermanos, que Dios les bendiga. También le damos gracias al Señor que nos ha devuelto al pastor y le vemos que está bien. Ya no, quizás está un poquito mejorado. Cuando él se fue tenía un dolorcito en el cuello, parece, y ya parece no tenerlo. Pues aquí estamos para servir al Señor. Este viernes también, como decía el pastor, hubo mucha bendición aquí en la casa del Señor, en el culto dirigido por los jóvenes. Fue muy concurrido. Hubo visita de jóvenes de la iglesia de Caguas, de Levittown, de San Sebastián. Y estaba la iglesia llena, hermano. Estaba la iglesia llena. Y el culto fue de gran bendición. Estuvieron hablando los jóvenes sobre la Biblia. Predicación la impartió David. Sobre ese tema en 2 Timoteo 2:15, y ese fue el pasaje central, y fue una bendición grandísima. Si usted no pudo estar con nosotros, yo entiendo que será posteado en la página de la iglesia. ¿No se grabó? No se grabó, pues se lo perdió. Pues léalo, o júntese con los jóvenes después y ellos le dicen de qué fue. Los jóvenes estarán reuniéndose en el intermedio, me dice David. Ven, así que Sí, de hecho hubo un drama dramatizado por los jóvenes de Cagua, ¿verdad? Entonces hubo también mi hermanito Wilmer recitó un poema de Gabriela Mistral y la hermana Miriam Nicole Dani Perezosa declamó también un poema de la Biblia. No. ¿Por qué cantan los cristianos? Poema de la Biblia de Gabriela Mistral. Estuvo bien bueno, hermano. Bien bueno. Por eso siempre les exhortamos que si les es posible, y ustedes pueden ponerlo en su agenda, siempre venga y esté con los jóvenes durante estos cultos. Esta mañana, pues vamos a continuar los estudios en el segundo tema de nuestros estudios dominicales. Este será el último estudio del tema número 2. Ahí le dejé la foto mía de mi infancia. Y ahí está. ¿Cómo se llama? Dixie, le habían borrado los puntitos. La perrita de pastor, imagínense. Yo tengo 42 años, ahí yo tenía como que 3 años y medio. Dixie ya tiene, pues, más que yo. Gloria a Dios. Sí, pero eso solamente es cierto hasta que empiezan a procrear, porque de ahí para abajo son normales. Vivir rectamente en una sociedad virá, en una sociedad torcida. Qué difícil es eso, hermano. Es más fácil decirlo que hacerlo. Está, yo le bendiga, hermana Natalia. Está este mundo súper torcido. Las personas andan por allí haciendo lo que les viene a su antojo. Exacto, como dicen por ahí, lo que les da la gana. Y la realidad es que el cristiano no puede vivir así. Pero no es solamente resistirse a sucumbir ante la tentación, sino ir más allá. No es solamente no hacer lo que es malo, sino hacer lo que es bueno. Y de esto vamos a estar hablando en este último estudio. Dar en una sociedad codiciosa. La codicia es un mal social, cual vemos nosotros representado en tantas cosas, ¿verdad? Este es un mundo consumerista, materialista, a la enésima potencia. Vemos nosotros que para estar uno dominado por las riquezas, no tiene uno que ser rico. Hoy día las personas viven atadas a este asunto de los juegos de azar, pensando que esa es la solución a los problemas financieros que pudieran ellos tener. Personas que religiosamente juegan 3, 4, 5, 10 dólares y hasta más algunas personas semanales, esperando pegarse en la loto, pegarse en... Ahora bien los raspa estos que usted va en la gasolina y no sabe que habían tantos, hermanos. El otro día entro y me pongo a mirar y son... Entonces todos estos son juegos del Estado. Y usted va allí, entonces lo curioso del asunto es que por ley tienen que colocar un letrero que dice no sé quién ha determinado que los juegos de azar pueden causar adicción y te hacen esa advertencia. Y uno se echa a reír, ¿verdad? Porque la cajetilla de cigarrillo dice lo mismo. El cirujano general ha determinado que el fumar puede causar cáncer. Entonces usted ve a la persona ahí fumando y entreteniéndose leyendo la cajita. Y apagan uno y prenden el otro con el que están apagando. Sí. Las personas ya están anestesiadas a estas cosas. De hecho, hay unos anuncios. Está bien. Fumar mata. Y la gente no deja de fumar por eso. Oye, había uno que bebía mucho y estaba borracho y dándose el palo allá. Y había uno que decía: oiga, usted sabe que usted se está matando lentamente cuando está bebiendo, ¿verdad? Y dice:
yo no tengo prisa.
Y así, la gente no le importa. No le importa estas cosas, pero la codicia es una de las cosas que va arropando nuestra sociedad y podemos ver que hay personas quienes sacan provecho de eso. Recientemente estaban hablando con no sé quién del nuevo gobierno que ha sido instalado en este país y hablando sobre una de las soluciones que tenían al déficit presupuestario que enfrenta nuestro gobierno, hablaban sobre que estaban contemplando otro juego adicional. Pero ¿cómo es posible? Aquí tenemos una cantidad grandísima del país que no se puede sostener por sí misma en lo económico. Entonces muchas veces es esa parte del país sobre quien se impone esta carga porque se les vende una ilusión más. La loto, este juego de los seis numeritos, uno ve y creo que la probabilidad de que la persona gane es una en 9 millones no sé cuánto. O sea, la probabilidad de que usted se pegue en la loto es casi igual a que usted vaya caminando por el medio de la carretera y lo aplaste un avión. Casi esa probabilidad es una cosa increíble. Pero las personas quieren vivir y llegar a la riqueza sin sufrirla, sin trabajarla. Pero muchas veces esto, bueno, tiene que ver con la desesperación y las personas se permiten engañar por todas estas artimañas de la maldad que está ya subyacente en el corazón del hombre que no teme a Dios. Pues estos son los temas que hemos considerado desde diciembre: mantenerse sano en una sociedad poco sana. Ahí estuvimos hablando sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Comer bien, no que usted deje de comer ciertos alimentos, pero en algunos casos debería uno. Aquel que sabe que el azúcar no le viene bien, pues mire, reducirla todo lo que pueda, la sal, las grasas, pero aún comidas que pudieran resultar ser disque sanas en exceso pudieran hacernos daño. El exceso de agua, si usted se mete en el agua y no se sale a tiempo, le puede hacer daño. Buscar la pureza en medio de una sociedad sensual. Todas las cosas que apelen a los sentidos pudieran causar adicción. Y muchas veces estas cosas nos alejan de la pureza que Dios espera en nuestra vida, la santidad. Interesarse en otros en una sociedad que descarta. Las personas suelen crear claques, decíamos durante este estudio, y es necesario nosotros ver quiénes son aquellos quienes viven marginados. Y no es que nosotros necesariamente nos hagamos como ellos, sino que le prestemos el amor que Dios demanda de parte de nosotros para que ellos no se sientan descartados y puedan de esa manera conocer a Cristo Jesús, al que nosotros conocemos. Amar en una sociedad dividida. De igual manera, ¿ves? El énfasis nuevamente aquí en el amor. El otro día venía yo de San Juan y hablaba yo con una persona, y es un varón adventista, temeroso de Dios, y me hablaba de distintos temas, y ya cuando yo, pues mi nivel de tolerancia respecto a temas llanitos, pues ya llegaba a su límite, yo le empecé a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ahí cambió el tema y tuvimos un trayecto largo hablando sobre la palabra del Señor, y el Señor era el que movía la conversación. Entonces, entre otras cosas, él hablaba sobre por qué era que no comía ciertas cosas, el énfasis que se hacía en su iglesia sobre el día que debemos observar. Yo no quise no entrar en un debate que iba a ser infructuoso, pero enfaticé precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón fue el resumen que hizo Cristo Jesús respecto a la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dije yo, si las distintas iglesias y las distintas doctrinas nos enfatizáramos principalmente el temor de Jehová, la creencia en Cristo Jesús como la única alternativa para poder obtener la salvación y el amor a Dios y a los hombres, todas las cosas irían bien. No estaríamos nosotros dedicando tiempo en la pelea chiquita, como decimos nosotros aquí en el campo. Estaríamos nosotros dedicándonos a realmente vivir el Evangelio. Porque no es que usted se pare en una esquina y le grite a las personas: Cristo salva. Ciertamente eso surtiría un efecto en los corazones de algunas personas, pero más importante es que cada uno de nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús, vivamos realmente el Evangelio y que la gente pueda ver en nuestra vida ese ejemplo. No es que usted se convierta en una persona aburrida, una persona legalista, mucho menos, porque la realidad es que la persona que es legalista lo que hace es que reprime el Espíritu Santo. Lo descarta, como si realmente los que rigiéramos la vida fuéramos nosotros, los hombres y las mujeres. Y hoy vamos a ver el último tema, el último estudio en este tema: dar en una sociedad codiciosa. Y le acabo de presentar el énfasis en este asunto del materialismo y consumerismo rampante que vivimos nosotros en esta sociedad. Esta lección lo desafía a involucrarse más personalmente, ayudando a las personas necesitadas que están a su alrededor. Y aunque hemos hablado sobre esto antes, yo quisiera que ustedes participaran y que ustedes me dijeran: ¿cómo podemos nosotros identificar la necesidad en Puerto Rico? En Puerto Rico, ¿cómo sabemos que hay necesidad? ¿Sabe usted lo que es el cinismo? ¿Qué es el cinismo? ¿Quién me puede definir eso? ¿Sabe lo que es Joselito?
Yo lo he visto como, es como cuando alguien tiene, no solamente que contesta las cosas sarcásticamente, sino que tiene como una actitud sarcástica ante la vida. Como que ya, es como una actitud indiferente muchas veces a las cosas que pasan.
Va tildando ahí, está en esa guardarraya, ¿verdad? Donde está el sarcasmo y la indiferencia. Está una línea bien finita que divide esas dos cosas, y como dice Joselito, la persona vive así, de continuo. Y una de las cosas que yo siempre le pido al Señor es que no me permita convertirme en un cínico. Porque ciertamente en un mundo como el que nosotros vivimos, tenemos que atender ciertas cosas con un nivel de suspicacia. Hay personas quienes dicen las cosas y usted no sabe realmente si lo que le están diciendo es para que usted realmente les ayude o para cogerlo a usted de bobo. Pero la realidad es que el Señor no nos manda a que nosotros seamos jueces de todas esas personas. Nos manda a que nosotros seamos sabios, ¿verdad? Si uno tiene poquito y tiene que administrarlo para poder bendecir a los que están en la inmediatamente circundantes a uno, si uno malgasta eso, pues puede terminar haciendo que aquellos quienes necesitan, que están más cercanos a usted, vivan necesidad. Hay personas quienes son así, y yo soy muy suspicaz respecto a las personas quienes piden en las luces. Hay veces que yo doy y muchas veces que no, porque de hecho en algunas instancias me molesta. Y hemos hablado de esto, ¿verdad? Todos aquí en estos últimos años, como estamos viviendo tiempos de austeridad y económica, y todos hemos tenido que apretar los bolsillos, y de hecho a veces buscar de donde no lo hay, y los que tenemos tarjetas de crédito y antes estaban en cero y uno va que van creciendo, y pues eso es dinero que uno ha gastado sin tenerlo, pues tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, en la palabra de Dios, vamos a estar considerando esta mañana cómo es que el Señor ve en la responsabilidad de cada uno de sus hijos ante la necesidad de otros. Pues el cinismo del cual yo le hablaba, es aquello que pudiera arroparnos a nosotros, que pudiera invadir nuestras mentes si nosotros no tenemos cuidado. Hay que ser astuto, hay que ser sabio respecto a la mayordomía, respecto a quién nosotros le damos y cómo nosotros le damos. Pero tenemos que nosotros tener mucho cuidado que en ese respecto nosotros no fuéramos pretender ser jueces de las vidas de otros. Yo he escuchado en muchas ocasiones, en Puerto Rico, muchas veces, tristemente, se divide el estatus de las personas por el lugar donde viven. Y una de las de las partes de nuestra sociedad que están más marginadas son aquellas personas quienes viven en caserío. Las personas quienes están viviendo a la merced de la ayuda que pudieran darle a aquellas personas quienes contribuyen a sostener el Estado. Y he escuchado a muchas personas quienes critican malamente a las personas quienes viven ahí, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que considerar de manera global qué es lo que predomina ahí. Muchas veces allí, en estos lugares, están los puntos más poderosos, puntos de venta y distribución de drogas más poderosos de la isla. Pero no nos cuestionamos por qué. Ahí se mueve la droga, hay personas con problemas psicológicos, psiquiátricos, graves, niveles de violencia, los niveles de deserción escolar de los niños, de las personas que viven ahí, es alarmante, la pobreza, etcétera. Y pudiéramos nosotros seguir, y muchos de estos calificativos negativos que atañen a nuestra sociedad, los vemos ahí. Y todos estos datos estadísticos vienen muy claros. No vamos a entrar en el detalle de compararlos con otros lugares de nuestra sociedad, pero la realidad es que esa es una realidad que se vive en el caserío. Y muchas veces la crítica es mayormente negativa. Últimamente hemos visto un intento, ¿verdad?, de darle otro enfoque al caserío. ¿Cómo es que la juventud de los caseríos se les pretende poner en programas de ayuda comunitaria, artes, deporte, para que puedan mejorar? Y el detalle es que el caserío existe con una intención, ¿verdad? Desde Luis Muñoz Marín para acá, la intención era poder dar un lugar de vivienda para aquellas personas quienes estaban marginados económicamente. Muchas personas quienes han criticado el hecho de que tal vez no ha funcionado de la manera que se pretendía, porque lo que se hizo fue que se activó personas en un mismo sitio, entonces lo que se predomina es un estilo de vida que propende la perpetuación de la pobreza, ¿verdad?, y de la falta de educación. Y de esa manera, pues muchísimas otras cosas que son negativas. A lo que voy. Por el hecho de que haya mucha necesidad en ese lugar, y no vamos a evaluar si la necesidad es real o no, hay muchas personas quienes han llegado a la conclusión de que, pues entonces, esas personas, puesto que se les da, no deberían tener derecho a tener lujos. Eso no es lo que se dice directamente, pero el diálogo que se escucha es: pero ven acá, yo he pasado por Sanford y yo veo un montón de antenas, satélites por allí, ¿verdad? Y uno mira para adentro y ve un televisor plasma o un LCD. Ah, o los carros son qué sé yo qué. Los remodelaron, ¿verdad? Pero la realidad es que si no tenemos mucho nosotros cuidado, podemos caer en la trampa de juzgar a aquellas personas y llegar a la conclusión de que nosotros no debemos dar o no debemos ayudar por el hecho de que tienen ciertas cosas que tal vez nosotros no tenemos, ¿verdad? Entonces estaríamos nosotros cayendo en un error, incurriendo en un error malamente. El Señor no nos manda a nosotros evaluar de esa manera. El Señor nos manda a que nosotros ayudemos donde vemos que está la necesidad. Y yo sé, podemos ser muy suspicaces, a riesgo de convertirnos en unos cínicos. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser astutos. Pero ¿dónde es que tiramos la raya? Pues vamos a ver, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija y nos ayude a nosotros tomar la decisión de respecto a cuándo damos y cuándo no. Vamos a ver qué nos dice el estudio, qué nos dice este pasaje que nosotros vamos a considerar, para que usted mismo me diga cuándo es que damos y cuándo no. Primeramente, vamos a considerar el primer subtema, que es de con generosidad. Hay personas quienes se llaman generosos. O sea, los papás le pusieron, ¿por qué usted le va a poner generoso a un bebé? Y generosa, quizá con, ¿verdad?, quizá con la misma intención aquella de la canción que decía, ponle por nombre a Jesús a ver si te sale bueno. Trate con dignidad. ¿Qué significa dignidad? ¿Perdón? Alta estima. David, usted estaba riendo. Había un tratado filosófico de un filósofo que se llamaba Pico de la Mirándola. Y el título era de la dignidad del hombre. Era un estudio requerido en la universidad, en el área de sociohumanística, en el programa de ingeniería. Y en el asunto este de que presentaba Pico de la Mirándola, eso no parece ser un nombre, hablaba, el hombre deja de ser hombre cuando pierde su dignidad, decía este filósofo. Y eso es parcialmente cierto. El día que nosotros perdemos la capacidad de indignarnos, ese día perdemos nuestra humanidad. Es necesario, hermano, que nosotros podamos aprender dónde es que yace nuestra dignidad. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de estas cosas, personas quienes han luchado por la independencia de sus respectivas patrias. Pero nosotros, una de mis películas favoritas es Braveheart, con Mel Gibson, que habla sobre, pues, la lucha por la independencia de Escocia. Y el personaje principal, hay un momento en el cual lo atrapan y los ingleses quieren subyugarlo, entonces torturándole, querían que él renegara a su lucha por la independencia de Escocia. Estaba acostado y estaban estirándole las extremidades y haciéndole distintas cosas terribles. Y en un momento, cuando le dicen, ¿quieres? Tan solo tienes que pedir misericordia y te será dada. Cuando le permiten hablar, todo el mundo se calla. Las personas anterior a este punto, una multitud de personas observando la tortura y gritando que lo siguieran torturando, pero ya las personas empiezan a simpatizar porque ven que le está sufriendo tanto. Y le dicen, ¿quieres decir algo? Y le mandan a que todo el mundo se calle. Y en ese momento él grita, ¡libertad! ¿Verdad? Su último suspiro de vida lo utiliza para poder gritar esa palabra de manera bien fuerte. Obviamente, pues, con toda la música de fondo de la película y todo, pues hace que sea un poquito más tremendo. Pero el énfasis dentro de ese espacio es que, a pesar de que le habían torturado, a pesar de que le habían quitado la vida, pues no lograron quitarle su dignidad. El mejor ejemplo de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a luchar por nuestra libertad espiritual. Y a Él lo torturaron, pero Él es el ser más digno de toda la historia, de todos los tiempos. Y como Él, no habrá ningún otro. Pues los seres humanos somos llamados a ser tratados, a tratar a los demás con dignidad, no humillar a las personas. Y proteja con misericordia. Sabemos que la misericordia es una acción. Y es necesario que nosotros seamos misericordiosos y sepamos cuidar de aquellos quienes están menos bendecidos que nosotros. Pues me parece que un pasaje importante para nosotros considerar se encuentra en Santiago. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y fíjese, Santiago habla de dos personas, o de dos tipos de personas en la sociedad en la cual él vivía, quienes eran los marginados, los desamparados. Y hoy día tenemos nosotros que ver dónde es que están los paralelos. Y ciertamente, si nosotros oramos al Espíritu Santo, si oramos a Dios, si le pedimos que nos dirija en cómo es que nosotros podemos ayudar, pues a veces pensamos todo desde el punto de vista económico. Pero, hermano, no todo tiene que ver con chavo. Muchas veces las cosas más importantes no tienen que ver nada con dinero. De hecho, las cosas más importantes no tienen que ver nada con dinero. Esta canción de los Beatles era que decían, no puedo comprar el amor. No hay forma, ¿verdad? Te puede comprar muchas cosas, pero el dinero no le va a ganar el amor, la estima, la confianza de las personas. Pues tenemos nosotros que considerar esto con mucha atención. Pues para no perder más tiempo, en el primer punto, de con generosidad. Vamos a ver Deuteronomio 15, 7 al 11. Y antes de ir a la lectura de esa porción, que le voy a permitir a hermano Wilmer que lo lea, y el segundo lo va a tener David, se está hablando del año de remisión. Y el pastor en una ocasión estuvo hablando sobre este tema, ¿verdad? El año de remisión. Dentro de la ley judía, se mandaba que cada 7 años todas las deudas se cancelaran. Entonces había un año de remisión predeterminado. No era que desde que comenzaba la deuda a los 7 años se cancelaba, sino que se cancelaba en el año de remisión. Si usted incurría en una deuda, ¿verdad?, con su hermano, y era ya el año pasado había sido el año de remisión, pues usted tenía 7 años para saldar esa deuda, o usted tenía 7 años para poder cobrarla. Si usted incurría en la deuda o prestaba al 6º año de ese periodo, pues tenía 1 año para pagarle. Si en ese año no se había cubierto, pues se perdonaba la deuda y punto. Pues eso se habla el año de remisión, ese 7º año. Ahora, el versículo número 6, en el capítulo número 15, dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fíjese lo que se implica aquí. El que debe muchas veces está a la merced del que presta. Y en una sociedad como la que nosotros vivimos, esto es aún más cierto. ¿Verdad? No voy a preguntar quiénes de ustedes tienen tarjetas de crédito o han cogido fiado o deben a la financiera o a los bancos. La casa mía, como dice el pastor. A mí me dicen: ¿y el dueño de la casa dónde está? Yo digo: Richard Carrión. Pues no sé dónde está, pero yo soy el que la vivo hace 11 años. Él es tan buena gente que me deja vivir aquí. Pero si yo le dejo de pagar a Richard Carrión, se acaba la bondad. Y no quiero pensar en la cantidad de años que todavía le debo a Richard Carrión. Lo mismo es con los carros. Usted compra el carro, carro es suyo, le dan el título de propiedad cuando usted paga el último pagaré. Entonces el título es suyo, el carro le pertenece a usted con todos los defectos que pueda tener el carro en ese momento. Tantas otras cosas. Las tarjetas de crédito, es bueno tenerlas, pero hay que saber administrarlas. Tengo una tarjeta de crédito, yo tengo varias tarjetas de crédito. Yo tengo una que es la que uso mayormente, y esa tarjeta de crédito está al 10.95. Muchas personas me dicen: es un buen interés, ¿verdad?, para tarjeta de crédito. Hay muchas personas que tienen tarjetas de crédito que el interés supera el 20%. Hay algunos que son 29.99% de interés. ¿Sabes lo que es eso? 29.99% de interés. Recientemente, como no podía pagar en efectivo, había unas cositas que había que comprar ahí. O sea que en casa, pues, por muchos años, tenemos una mesa, gracias a Dios por ella, redonda, de 4 sillas. Y en casa somos 8. Pues entonces esa mesa de 4 sillas, siempre acomodábamos 2 más. Metíamos 6 allí, entonces tenemos 2 banquitos, al lado de un, como decimos en castellano, un counter. Y ahí comían las chiquitas. Muchos años. Y los otros días, pues decidí. Y con el favor de mi esposa, fuimos y seleccionamos una mesa, que ahora necesitamos unas escaleras para subirnos a la silla. Y allí más o menos caben 8 sillas. Caben 8 sillas, pero como quiera, somos 8 y estamos. Pero la mesa está bien chévere y por lo menos la disfrutamos, porque nos sentamos ahí. Muchas veces pasamos más tiempo sentados ahí hablando después de comer que lo que pasamos comiendo ahí. Pues ese fue un plan de esto, de compre ahora y pague sin intereses por 4 años. Yo calculé, yo dije: a ver, pues si soy disciplinado en eso, pues me sale mejor que guardar eso, porque usted empieza a guardar, me pasa a mí, empiezo a guardar en un pote para algo, y ese pote a la semana y media, pues mira que sí, hay que comprar tal cosa, tal otra cosa. Aquí hay otra tarjeta de crédito, pues yo la uso, hay que comprar unas gomas a la guagua. Cash no existe, pues mira, aquí está la tarjeta, y casi llorando, póngasela ahí, 500 y pico de pesos, 4 gomas, ¿verdad? Y no se diga las de la trupe lo que cuestan. El motor de aquel carro, aquí está la tarjeta. ¡Fua! Y uno va tratando de pagar poco a poco. ¿A qué voy con esto? Pues todas esas deudas se acumulan y hoy día no es como antes. Hay unas personas que todavía, ¿verdad?, le gusta recibir el chequecito. Yo veo las personas que van al banco. A veces a mí se me olvida cómo es hacer una fila en el banco, porque yo, pues, llega el cheque y antes de yo verlo, ¡piu!, ha desaparecido. Pues llega directo al banco y yo por la computadora o por teléfono pago a todos esos acreedores. O sea, cuando vengo a sacar cuenta, apenas da para gasolina y para dos o tres cositas. Y así es la vida de quienes vivimos asalariados. Pero eso soy yo. Hay muchas personas quienes no tienen esa bendición. Muchas personas quienes dicen, y hemos hablado de esto antes, ¿verdad? ¿Qué pago este mes? ¿Pago el agua o pago la luz? ¿Podré comprar esto que necesito para comer? La dieta ha sido, qué sé yo, como decía mi hermano mayor, Alfred, quien después el Señor pues le permitió montar una compañía propia, pero él me decía, por mucho tiempo estuvimos comiendo galletas y salchichas, yo creo que era que decía. Yo no sé si era exagerando, ¿verdad? Pero hay personas quienes viven así, hermano. Muchas veces nosotros perdemos de perspectiva que hay personas quienes tienen una necesidad increíble. Estas personas muchas veces viven a la merced de los que prestan. Y los que prestan, pudiera haber muchas personas quienes son buenas, y me estoy refiriendo a la financiera. Muchas veces lo que hace es que se aprovechan de esta necesidad y lo que hace es que ponen unos intereses exorbitantes. Ese mismo asunto de pague ahora, como es, compre ahora y pague en 4 años sin intereses, puede ser un peligro para muchas personas. Porque ustedes se le olvida el pagaré mínimo, porque hay un pagaré mínimo mensual. Ustedes se le olvida el pagaré mínimo mensual y usted tiene que pagar $35 de penalidad. Entonces le cobran el 29.99% de interés sobre el monto de la deuda. Entonces, usted puede estar seguro que yo estoy ahí bien meticuloso y pago, trato de ver ese pago, ¿cómo lo puedo estirar? Y ponerlo en la computadora y, para que salga 3 semanas antes de lo que debe estar. ¿Por qué? Porque uno quiere estar ahí, ¿verdad?, dentro de ese parámetro. Pues vamos a ver qué es lo que tiene que decir la palabra del Señor respecto a cómo debemos nosotros dar a aquellos quienes tienen necesidad, pero de manera generosa. El hermano Wilmer había dicho que quería leer los versículos 7 al 11.
Cuando haya en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni encerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto te le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Dios, esta porción que está aquí es una porción a la cual hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y queda registrado en los evangelios sinópticos, ¿verdad?, en Mateo, Marcos y Lucas. Y no estoy seguro si en Juan también aparece. Dios te bendiga, José. Y nuestro Señor hace referencia a esta porción diciendo que no faltarán pobres sobre la tierra. Siempre habrá pobres. Entonces, hay algunas personas que dicen, si esto es cierto, pues entonces, ¿por qué nos molestamos? Pues la realidad es que ahora nos vamos a poner a debatir porque es que existe la pobreza, ¿verdad? Porque hay muchos lugares donde se divierten en este debate y pasan mucho tiempo hablando sobre el porqué de la pobreza, pero muy poco tiempo invirtiendo en cómo trabajar con la necesidad de aquellos quienes viven en la pobreza. La realidad es que siempre existirá la pobreza, pero la pobreza más rampante y más triste es la pobreza espiritual, la pobreza del alma, de aquel que no conoce a Cristo Jesús. Ciertamente las necesidades materiales hay que atenderlas, pero es necesario que nosotros veamos cuáles son los asuntos más importantes. Y por eso es necesario que nosotros vivamos como aquel que realmente ha conocido a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor a través de la palabra que inspiró en Moisés en esta porción? Pues que se le dé a aquellos quienes necesitan. Que identifiquemos la pobreza y demos para que aquellos quienes tienen necesidad no padezcan por sus limitaciones. Que no seamos tacaños, que no camine con los codos. Eso es lo que está diciendo en esta porción. Y que se dé liberalmente. Y usted dice, pues, si apenas tengo para mí, si viene uno de listo por ahí, pues que usted ya lo sabe. Si una persona está comiéndose un plato de arroz con habichuela y te dice, ay, tengo hambre, damos para un plato de arroz con habichuela, pues ya te está comiendo el plato de arroz con habichuela. Solamente estoy dando un ejemplo, la que rara vez se da, pero hay muchas otras cosas que pudieran correr paralelo a esto. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo es bien común ver personas quienes tienen tremendos blin-blines, como dicen los muchachos, ¿verdad? Los teléfonos celulares último modelo por los cuales yo no podría pagar, que tienen todos los adminículos tecnológicos habidos y por haber, ropa espampanante, de diseñador, calzado tremendo y prendas, hasta los varones tienen estas pantallas que serían costosísimas. Pero llegan al salón de clase sin un lápiz y sin libreta. No pueden comprar el libro, no pueden acceder a la página e imprimir el material que se les dejó allí para que no tuvieran que comprar el libro siquiera. Porque habemos algunos que les decimos, está bien, vamos a hacer todo lo posible para que usted no tenga que incurrir en gastos excesivos. Pues a veces lo que yo hago es que algunos materiales que se puede, se los dejo disponibles de manera electrónica para que los puedan bajar y los impriman y los lean. De hecho, los puedes bajar y leerlos de la computadora, pero a veces te dicen, ah, es que no los pude imprimir, no pude hacer la asignación. El resultado, pues, para mí es sencillo, ¿verdad? Se me hace mucho más fácil evaluar el trabajo de alguien que no lo hizo que el que lo hizo. Pero uno trata de trabajar con ellos para que salgan bien. Pero no sé, ellos son los cínicos, ¿verdad? Llega al punto de que como uno pretende ayudarles todo lo más posible, pues abusan de la confianza. Y quieren entonces que uno los cargue. Ahí es donde nosotros no podemos incurrir. Esa sería una falta de mi parte, decirle, pues está bien, ahí bendito, y pasarle la mano. A eso yo me niego. Pues de manera paralela sucede también en la sociedad. Usted ve, hay personas quienes a veces están pidiendo, pero no necesitan. Y todas estas tramas muchas veces se descubren. Personas quienes han estado pidiendo por veces consecutivas para la operación de una niña, que han estado pidiendo por 15 años la foto de una niña que no existe o que existe y no tiene ese padecimiento, y lo que están haciendo es estimando a las personas para poder enriquecerse de ellos. Yo no sé hace cuánto tiempo se hizo un estudio de cuánto dinero puede sacar una persona en un semáforo. Y yo no sé si era entre 400 y 500 dólares el día. ¿Ah? Entre 400 y 500 dólares el día. Si se quedan en aquel semáforo, y no tiene que estar 8 horas, hermano. Se paran ahí, y hubo individuos, ¿verdad?, que se vestían un poquito de harapiento, porque también está cómo se proyecta la persona, ¿verdad? Van y buscan la ropa que más o menos las personas pueden identificar. A ese tiene necesidad de verdad, y busca allí un potecito y lo envuelve con qué sé yo qué, y se presenta allí. Siempre van a caer, pasar dos o tres. Y muchas veces nosotros, que obedecemos la palabra del Señor, vamos y le echamos en ese pote. No le estoy diciendo que no le echen el pote. Te dice, porque Moisés dice que demos liberalmente. Sin embargo, también hay muchos medios que se han creado para nosotros poder ayudar a los otros. Y esto es un tema bien delicado, esa porción, ¿verdad? ¿Voy a dar en las luces o no? Yo, ciertamente, no doy siempre que paso por las luces. De hecho, la mayor parte de las veces no doy en las luces. Y depende de la causa. Pueden estar los muchachos allá en la clase esa de Kung Fu y que siguen pidiendo en las luces. Yo no les doy porque la mayor parte que están pidiendo en las luces es un domingo por la mañana. Muchachos, en vez de estar en la iglesia buscando del Señor, los están... Yo voy a dar chavo para que ellos estén en algo que promueve el que... Sí, estén cuidando de su cuerpo, pero que no vayan a la iglesia, a menos que todos los que estén en el asunto ese de confusan adventistas. ¿Verdad? O sean... ¿Verdad? Bautistas del séptimo día. Pero Moisés ciertamente dice, no vas a apretar la mano. Me gusta esta imagen. La imagen que pinta ahí dice, ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre. O sea, el que está apretando el billete allí y no lo quiere soltar, que no hay ni manera de usted zafarle el dedito. Está ahí y primero se rompe el billete antes de que suelte, la que dicen que tiene cocolía en los bolsillos. Todos ustedes saben, personas, y no hay que preguntar, ¿verdad? Porque esto es algo que no se dice. Pero cada cual ha tenido la oportunidad de poder ayudar a otro que haya estado en necesidad y que bien se siente. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, cuando Lisa y yo empezábamos, nosotros gozábamos de distintos programas de beneficencia social. Teníamos sección 8, ahí le daba este testimonio a una persona recientemente. Nosotros recibíamos cupones. Teníamos el plan médico de la del gobierno, que para ese tiempo no era la reforma, era la tarjetita verde, que Medicaid, todas esas cosas las recibimos y le doy gracias a Dios porque existían y existen. Por eso yo sé que hay necesidad de ellos, pero hay que ser sabio. Si tiene necesidad, pues gloria a Dios. Si es un joven que está estudiando, está tratando de echar la familia para adelante, pues mira, todas esas cosas son buenas. Si usted es una persona que ya ha contribuido a la sociedad, lo que iba a contribuir trabajando, y ahora tiene necesidad de recibir eso, pues recíbalo, porque para eso es que está construido. Si usted tiene un problema físico que le impide trabajar y usted puede recibir estas ayudas, pues gloria a Dios, todas esas cosas están ahí para todas esas personas que he mencionado y para otras personas cuyas condiciones individuales meritan esas ayudas. Pero también hay muchos listos, personas quienes hicieron unos estudios que recibían el plan de la reforma, y entonces cuando investigaban, eran personas que tenían yates, tenían 4 o 5 carros deportivos, tenían casas de playa y no sé cuántas cosas más viviendo, y encima de eso, quitándole las ayudas a las personas quienes los necesitaban. Pues hace mucho tiempo nosotros vivíamos recibiendo de estas ayudas, y le doy gracias a Dios porque existían. Sin embargo, en el momento que Dios proveyó para nosotros poder contribuir, para que otras personas se beneficiaran, pues eso fue lo que quisimos hacer. Pues, en aquel momento, hubo una ocasión que alguien pasó por nuestra casa pidiendo. Nosotros vivíamos en Muñequi, el edificio ese de 16 pisos que queda frente a la Plaza Ferrán, al lado del caserío. Ese era un caserío, pero barrio. En el piso 16 estábamos nosotros y alguien tocó la puerta y nos decía, mira, que hay, y en casa lo que se recibía para asistencia nutricional, eso se utilizaba para comer. De ahí no se sacaba nada que fuera para ropa, eso era para comer. Y gracias al Señor siempre estaban las alacenas llenas. Y pasa esta señora que nosotros conocíamos y conocemos, y dice, mira, que estamos pidiendo para una persona que está en necesidad. Sí, cómo no. Y allá fuimos y de todo lo que había, echamos en 2 bolsitas y se la entregamos. Y se lo digo no para uno jactarse, hermano, porque lo que le voy a decir a continuación fue la bendición más grande que ese momento. La posterior a eso, tal vez unos cuantos meses pasaron, esa señora vino y habló conmigo y con Lisa y dice, mira, ustedes no saben la gran bendición y el gran ejemplo que ustedes me dieron el día que nosotros vinimos a pedir. Porque lo que nosotros estábamos pidiendo era para un hermano de la iglesia de ustedes. Y estas personas estaban atravesando una necesidad increíble. Y dentro de la misma iglesia, no les dieron a ellos. Pero el ejemplo que ustedes nos dieron de dar desprendidamente, me sirvió a mí como ejemplo de cuál es la vida que debe llevar un cristiano. ¿Verdad? Una señora, no recuerdo el nombre de ella, tú la conoces. El esposo de ella trabaja, un señor alto, bien alto, que trabajaba en Walmart, flaco, trigueño, se me olvida el nombre de ella. Pues así debe ser el cristiano, hermano. Para mí eso fue un abrir de ojos, porque si yo hubiese hecho lo contrario, pues entonces el mensaje para ella y la bendición no hubiese estado ahí. Yo pregunté para quién era, ella pidió, dijo que era para alguien que tenía necesidad, y para mí fue una gran bendición en ese momento, porque cuando usted da, la bendición es inmediata, usted se siente bien porque usted sabe que está haciendo algo correcto. Si después usted se entera de que lo utilizaron para lo que no era, usted dio por la razón correcta. Pues eso es lo que está diciendo Moisés aquí, el Señor a través de Moisés. Entonces, dice, no te pongas cínico, no te pongas a decir, ah, pero si le presto ahora, pues ya el año que viene se cancela, no voy a poder cobrar lo que se me debe. ¿Cuál es el equivalente al día de hoy? Pues precisamente eso. Pues yo se lo voy a dar y esa gente no tiene necesidad de ello. Hay veces, ¿ah? O son mala paga. Usted dé desprendidamente, ahora sea sabio, ¿verdad? Usted no va a dar el cheque de la renta. ¿Usted tiene renta? ¿Tiene que pagar renta? Pues usted no de lo que usted tiene separado para la renta, porque Dios es bueno y Dios le va a suplir. Dios ya le suplió lo que usted tiene en la mano para pagar la renta. Usted no va a dar eso. Que si tiene un bebé, usted no va a dar los chavos de la leche del bebé para poder sustentar a otra familia. Ciertamente el Señor pudiera arreglar la situación suya si usted hiciera eso, sí, pero usted ha incurrido en una irresponsabilidad crasa también. Vamos a ver esta preguntita, y yo sé que pudiéramos dar muchísimos otros ejemplos, pero no queremos extendernos muchísimo más. Aparte de la bendición que devengamos de Dios, ¿cómo puede dar ser gratificante al dador? Aparte de lo que Dios hace en bendiciones y las bendiciones que promete en esta porción que acabamos de leer, ¿cómo puede usted dar ser gratificante? ¿Cómo? ¿Qué usted devenga de ello como bendición? David.
Dos cosas que me vienen a la mente: la que tú dijiste primero, que se siente bien, y la segunda, que también te ayuda a meditar en ver todas las cosas que Dios te ha dado, que a pesar de que uno tiene también a veces un poquito de necesidad y sus cosas, uno puede saber un poquito para ayudar a las demás personas. Amén. Que aún en cuando uno mira la vida de uno y dice, válgame Dios, siempre Dios te da algo adicional con lo cual tú puedes decir, mira, estamos en abundancia.
Amén. ¿Sabes qué? Hay una costumbre que nosotros no la practicamos y tal vez nunca la practicaremos, o quizás de manera un poquito diferente, que a mí siempre me ha llamado la atención. La gente del Medio Oriente tiene la costumbre de comer de un plato común. No sé si usted ha visto en documentales, en películas, ¿verdad? Que a veces sirven todo. Entonces, todos se sientan, ¿verdad?, en el piso, alrededor de los alimentos, y con panes y unas tortas y unas cosas, pues cogen todo de ese mismo plato. Yo sé que algunas personas dirían, ¡ay! Pues después de que se babiaron los dedos y qué sé yo qué, meter la mano allí, eso sería antihigiénico y no sé cuántas. Yo sé que igual no comería allí. Pero es algo bonito, ¿ver? Como todos pueden. Ahí es donde está la verdadera comunión. Todos estar comiendo del mismo plato. Y la imagen que veo, le doy esta imagen, ¿verdad? Porque ese es realmente el compartir. Ese plato común. Y así en realidad el Señor pretendió que fueran todas las cosas. Este mundo que nos ha entregado es para que todos nosotros lo cuidemos, para que nosotros contribuyamos al desarrollo del mismo, pero para que nosotros devenguemos bendición de él. Y si nosotros vivimos partiendo de la premisa que nada de lo que nosotros tenemos realmente nos pertenece, podemos vivir una vida mucho más desprendida. Yo he sido beneficiario de la bendición de personas en mi vida, quienes han contribuido de distintas maneras, ¿verdad? De manera económica, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual, emocional, en el amor. Y todas esas cosas que yo recibo, yo pretendo también darlas a otros, porque si han sido de bendición para mí, ciertamente lo serán para otras personas. Y así debemos vivir. Eso es lo que nos dice el Señor a través de esta porción de la palabra, para que otros puedan ver que son apoyados y realmente hay esperanza para el que necesita. Trate con dignidad, y esta imagen me gusta mucho, como aquel que ve al que está en necesidad, no como que alguien que está inferior a él o ella, sino como una persona a quien se le debe servir, quien está en necesidad de un servicio. Si usted es cristiano y usted ha aceptado y usted reconoce que la vida de nosotros los creyentes es para servir, entonces hay muchas personas quienes necesitan de ese servicio. Nosotros ciertamente estamos puestos para predicar la palabra de Dios, para que muchos conozcan a Cristo Jesús mediante nuestro testimonio y nuestra predicación, pero nuestro ejemplo va a hablar mucho más que nuestras palabras. Y aquellas personas que están en necesidad muchas veces son los que necesitan ver nuestro ejemplo corriendo a la par con nuestra predicación. Y nosotros estamos puestos en la posición de ser de bendición para ellos o ser piedra de tropiezo para sus vidas en lo que respecta a su vida de comunión con Dios. Voy a pedir a David que lea esta porción en Deuteronomio 24, versículos 10 al 15.
Dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero sobre el menesteroso, al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado.
Amén. Lo contrario a tratar a las personas con dignidad es humillarles. Pues aquel que está en deuda contigo, tú vas a pretender no humillarle. Esa persona no es tu posesión, no te pertenece, ni aquello que tiene te pertenece a ti. Esa es distinto a la filosofía que se practica en asuntos de préstamos comerciales. Ciertamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la realidad es que si hay una compañía que se dedica a hacer dinero, prestando dinero, pues usted sabe lo que se atiene cuando usted toma prestado esta financiera. Y ciertamente hay un colateral que usted tiene que tener para poder tomar prestado. Y en muchas instancias, pues, hay personas quienes se han quedado sin nada. Se han quedado sin sus casas, sin sus pertenencias, sus propiedades físicas. Pues para aquellos tiempos, lo que estaba hablando el Señor a través de Moisés, es que hay ciertas cosas que son una garantía de que se va a devolver el dinero, pero esto se puede practicar siempre y cuando usted no humille al otro. Y se espera afuera para que te traiga la prenda que te va a dar en garantía. O sea, tú no te vas a meter a la casa de aquel como tú demostrándole a él o a ella que tú eres el dueño de él prácticamente. Entonces, el pastor en otras ocasiones ha hablado sobre la túnica. La túnica, esta prenda que era para su vestimenta durante el día, la capa durante el día y durante la noche, era su frazada. La sábana que utilizaban para resguardarse, para protegerse del frío, pues eso tú no se lo vas a quitar. Tan pronto se ponga el sol, tú se lo devuelves para que la persona pueda tener dignidad. José, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, si me lo permite, quería preguntar sobre lo que estás hablando.
Adelante.
Era un texto que, pues, no digo que es casualidad, pero que yo estaba leyendo anoche. Esto se encuentra en Hechos 3:32. Dice: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba la gracia que era sobre todos ellos. Entonces, desde el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, las heredades y las casas, las vendían y las traían, las traían el precio de lo vendido. O sea, que este pueblo del Señor, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Y si tenemos una manera de pensar unánime, pues dice aquí el Señor que a nosotros ser hijos de Dios, que vivimos por la gracia y tenemos el Espíritu Santo, tenemos una igualdad pensando y aportando, que todo lo que tenemos, como dicen por ahí en la calle, no es de nosotros, sino de aquel que lo necesita.
Gloria a Dios. Hey, ¿alguien le está sonando el marcapaso a alguien por ahí? Ah, está bien. Lo que dice el hermano José, ¿verdad?, refiriéndose a los inicios de la iglesia, bien importante ver cómo en aquellos momentos se participaba en proveer para todos. Ciertamente la situación que vivía la iglesia durante esos tiempos era una distinta, ¿verdad? Estaban en una persecución. Muchos de ellos se quedaban sin sus empleos por el hecho de que estaban siguiendo al Señor. Y para ellos poder sustentar y proveer para la necesidad de todos, pues el Señor había puesto en su corazón que pusieran todos en un mismo pote. Hoy día, pues eso no es así. Hoy día el Señor no nos manda a nosotros que vendamos todo lo que tenemos para nosotros vivir como un socialismo, ¿verdad? Porque el socialismo, la realidad es que no es bíblico. Pero entraríamos en ese punto en otro momento, porque esto sería, nos tomaría el resto del estudio y varios estudios más para poder explicar bíblicamente por qué es que el socialismo no es un principio bíblico, aunque el capitalismo tampoco. Pero ciertamente la palabra habla sobre y sustenta cómo es que tendemos nosotros propiedades individuales. Pero lo que sí podemos nosotros subrayar de esa porción, que ciertamente es bien importante que nosotros veamos en la perspectiva de lo que vemos en el Antiguo Testamento en la ley, es que el corazón del creyente debe estar dispuesto a proveer para las necesidades de todas las personas, pero principalmente por aquellos quienes están en el Señor, los que estamos aquí. Si nosotros no podemos proveer, identificar y contribuir para el sustento de aquellos quienes están en nuestros contextos inmediatos, pues ¿cómo podemos nosotros hacerlo para otros también? Es necesario entonces que nosotros veamos de qué manera nosotros podemos hacerle bendición. Y ese fue el énfasis de esta porción, ¿verdad? No seamos nosotros, no nos hagamos como que somos nosotros dueños de las posesiones de aquellos quienes nos deben por el hecho de que nos deben. Debemos nosotros tratarles, no humillarles, para que ellos puedan vivir de manera digna. Determinar si alguien merece ayuda implica juzgar a la persona. David, explica. David dice que sí.
Juzgarlo como pensamos en Puerto Rico, criticarle que ese está así porque gastó su chavo donde no los tenía que gastar. Pero hay que juzgar si lo que está diciéndote es de verdad o simplemente te está tomando el pelo, como quien dice. Porque para tú saber si él merece la ayuda, tienes que ver si es verdad o no es verdad. Porque hay personas que, yo me acuerdo cuando estaba en la high school, había muchachos que se dedicaban, tú los veías, tenían bling bling, como tú dices, sortijas, pantallas, y se dedicaban a los mediodías a pedirle un pesito prestado a todo el mundo. Mira, tú me prestas un peso a comprarme un pastelillo. Le pedía un peso a alguien se lo daba, y después le pedía a otra persona por allá, y al mediodía recogía como 15 pesos. Todos los días, y yo decía, pero supuestamente necesidad, pero lo que estaba haciendo era tomándole el pelo a la gente. Ya tú sabías, tú lo veías cuando venía a pedir un peso, tú, no tengo chavo. Y ya uno tiene que juzgar eso, uno tiene que ver si es verdad o si no.
Amén. ¿Puede ser la contestación? Ciertamente sí, porque nosotros somos llamados a evaluar, ¿verdad? Y evaluar, considerar, ver, observar, todos estos son elementos que nos llevan a tomar juicio, a ejercer un juicio sobre aquellas decisiones que nosotros vamos a tomar de antemano. Y la realidad es que hay que ser sabio, hay que ser astuto. Y el último punto, proteja con misericordia. Y esta estampa, sabemos todos nosotros que es la parábola del buen samaritano. Y este varón que pasó por allí, ese era el prójimo al cual se refería el Señor, ¿verdad? Pero el prójimo es todo aquel que nos rodea. La palabra prójimo, en el contexto bíblico, pues puede ser traducido de tantas maneras: vecino, hermano, amigo. El prójimo es todas las personas quienes nos rodean. Y dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto, que hagas eso mismo. Entonces, aquí hablan sobre cómo es que las personas pudieran prestarse a tomar ventaja de la necesidad de otro. Cómo es que una mujer pudiera quedarse viuda y un individuo que estuviera en un pleito por las tierras del difunto pudiera pagarle una suma atractiva al juez que fuera a ver el caso y pudiera de esa manera aprovecharse de la necesidad de esa viuda. Este asunto de los listerismos que existen en nuestra sociedad no es un asunto moderno. O sea, desde siempre ha existido esto. Las personas quienes están en posiciones de poder tienen siempre, de manera continua, la tentación presente de poder sacarle provecho, sacarle ventaja, debo decir, a sus posiciones. Entonces, el Señor les está haciendo la advertencia. No te aproveches, no tuerzas la ley. Por el contrario, debes tú ser misericordioso para con la necesidad de aquellos quienes la tienen. Y hay unas personas, y menciona las dos personas quienes están a la merced de las demás personas en la sociedad, las viudas y los huérfanos, porque sabemos que vivían en una sociedad donde las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría, donde tan pronto el esposo no estaba, quedaban a la merced del pueblo, de la sociedad. Entonces les pone el contexto de su antigua realidad. Ustedes fueron esclavos también, y yo tuve misericordia de ustedes, les dice Dios. Por lo tanto, de la misma manera que yo les tuve misericordia y ustedes fueron beneficiarios de mi misericordia, hagan ustedes lo mismo con aquellas personas quienes están en posiciones de necesidad. Y en resumen, hermano, el principio que estamos nosotros discutiendo durante esta mañana en lo que respecta a la generosidad que debe ejercer el creyente es el amor. Comenzamos en la introducción hablando sobre cuáles eran los dos mandamientos que resumían todo, la ley y los profetas, según nuestro Señor Jesucristo, y todo tiene que ver, en esencia, con el amor. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces todas las cosas caen en su sitio, y veremos la necesidad del otro, no como la necesidad del otro, lo veremos también como nuestra necesidad. Y el Señor nos va a ayudar a identificar momentos en los cuales nosotros también pudimos ser beneficiarios, porque nadie, aun la persona más adinerada del mundo, puede decirme que jamás ha tenido necesidad de otros. No vivimos, no hay forma de vivir el individualismo este que muchas personas quieren subrayar. Porque aunque usted tenga todo el dinero del mundo, la camisa que usted tiene puesta, alguien tuvo que hacerla. Alguien tuvo que hacerla. Pero yo pagué por ella. Hay algunos lugares donde hay personas quienes se niegan simplemente a trabajar. El día que los empleados municipales que recogen la basura decidan no recogerla, viviremos nosotros sumidos en la basura, en la peste. Yo cuando yo veo a esa gente llegar, yo le echo bendiciones. Hay veces que me molesto mucho con ellos porque me botaron 2 zafacones y me costaron 75 pesos reponerlos. Y estas navidades no se llevaron el bono. Pero son otras, sí, el aguinaldo navideño. Pero yo salgo y recojo la basura con ellos cuando yo puedo para ver cómo se siente. Pero aún así no me puedo dar cuenta. Pues yo puedo llegar y sacar la mía, que yo sé que está bien recogidita, pero hay gente que coge esos zafacones, hermano, y cogen de las bolsitas chiquititas y llenan en casa. Hace mucho tiempo yo decía, no hagan eso. Un montón de bolsitas ahí, ellos tienen que hacer y meter las manos ahí. Pues no frente a casa. Si todo el mundo hace lo mismo, esa gente se levanta a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, ya están en la calle y tienen todo el trayecto metiendo las manos y en esa pestilencia, ese camión que lo que da es un hedor increíble, una peste terrible. Entonces, metiendo las manos ahí, lo que salen son cucarachas, gusanos por todos lados. En algunos lugares se verán ratas, ratones. y trabajando con eso. Eso no es fácil, hermano. Y no se puede haber el cínico que diga, ah, pues, ¿para qué no estudió? Y eso es un comentario bien necio, ¿verdad? El que pudiera decir esto es un necio. No es para mí cuestionar por qué no estudió. Para mí es cuestionar cómo es posible que un creyente pudiera hacer esa pregunta. Pues es necesario, hermano, que nosotros veamos cuál es la necesidad de los otros. Porque nosotros no podemos ser individualistas. Necesitamos de todo. De ese que recoge la basura, yo necesito. Porque la semana que no viene, se acumula todo eso allí. Por lo tanto, cuando veamos que hay alguien en necesidad, procuremos nosotros, a la medida que el Señor nos lo permita, ayudarle en lo que nosotros podamos. Aplicación a la vida. Como cristianos podemos aligerar las cargas de los pobres en nuestra iglesia, comunidades, ciudades y el mundo. ¿Verdad? Pero, aunque todo eso es cierto, hay que empezar en los espacios inmediatos. Si no estamos haciendo por los que están inmediatamente cercanos a nosotros, pues usted puede mandar chavos para CARE, para Club 700, no sé cuánta gente más, pero la realidad es que no está cumpliendo como el Señor manda. Podemos entregar voluntariamente nuestro tiempo y capacidades para ayudar. Esta parte es importante. No todo se tiene que ver con dinero. A veces está esa señora o ese señor que vive al lado de su casa, que usted lo ve siempre solito en el balcón. Que usted le dedique 5 o 10 minutos, vaya y lo salude. Apréndase su nombre. Hace poco a mí me decía, hay un muchacho, una pareja joven, que se mudaron al lado de ellos en Toa Alta. Mi mamá estaba viviendo pues con mi hermano, con Edgar. Y ella me dice, tal persona, el vecino, si pasan 2 o 3 días que él no la oye, se para frente a la casa. Y empieza, ¡Doña Luz! Y hasta que ella no sale, él no deja de gritar. ¿Qué pasa, mijo? No, era para ver cómo está. ¿Cómo está usted? ¿Necesita algo? Porque no, llevo unos cuantos días que no la veo. Y dice, que tú trabajas tarde. Dice, pues está bien, ¿usted está bien? Pues qué bueno, y se va. Y esas cositas, hermano, son detallitos. Yo sé que para ella son importantes, ¿verdad? Sí, mide como 10 pies y pesa como 400 libras. Importante, el tiempo y en los detalles más pequeños muchas veces son la bendición más grande para algunas personas. Ofrecer desde nuestros recursos económicos y utilizar nuestra influencia para suplir las necesidades de los pobres en diversos ámbitos. Imitar a Dios significa actuar con amor y misericordia en todas nuestras relaciones. Dijimos todas. La semana que viene vamos a estar nosotros considerando un tema nuevo. El último tema en el manual es Cristo es el centro. Y el primer estudio en este tema es el centro de todo, su asignación, Colosenses 1. Vaya sobre Colosenses 1, el énfasis va a ser del 9 al 23, pero léase el capítulo completo. ¿Habrá preguntas, dudas, comentarios, quejas? ¿No? Pues vamos a orar. Les invito a que oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu palabra, que siempre nos redarguye, nos enseña, nos instruye y nos permite, mi Señor, recibir parte de lo que está en tu corazón. Gracias por ello, mi Señor. Yo te pido que tú cada día nos hagas más sensibles a cada una de estas realidades que podemos leer en tu palabra. Y que en este día, sobre todo, podamos ser sensibles a la necesidad de los demás. Que echemos a un lado el egoísmo, el egocentrismo. Y entendamos, Padre Santo, que somos parte de un todo. Y que a la medida que hay necesidad en este mundo, si nosotros no cumplimos con cubrir aquella que podemos nosotros resolver, entonces somos nosotros parte del problema y no estamos ejerciendo tu voluntad con nuestras vidas de la manera que tú mandas. Permítenos, mi Señor, tener misericordia de los demás, de amar como tú has amado y cada día nos amas a nosotros, mi Señor. Te pido una bendición grande por esta iglesia. Te pido, mi Señor, que cada día tú suples a cada una de nuestras necesidades y lo hagas en abundancia, como tú nos prometes que tú harás, que nos darás vida y nos darás vida en abundancia. Yo sé que la abundancia principal es la abundancia espiritual, pero te pido, mi Señor, que suplas también a las necesidades físicas, para que cada uno pueda tener para dar a otros también. Mira, Padre Santo, sobre todo aquellos, mi Señor, quienes están en necesidad de empleo en nuestra iglesia. Sé tú supliendo a esa necesidad, Padre Santo, para que cada uno pueda sentir, Padre Santo, que puede cubrir las necesidades básicas del sustento físico. Y ayúdanos a los demás, mi Señor, a poder también contribuir de manera efectiva y con amor a esas necesidades, Padre Santo, dentro de esta iglesia. Te pedimos ahora que tú te quedes con nosotros, que nos bendigas, que nos cuides siempre, ilumines nuestras mentes y cada día nos permitas andar de la manera que nuestro Señor Jesucristo anduvo. Bendícenos ahora y muévete con poder en medio de esta iglesia a través de este culto. Y te imploramos, mi Señor, que hables a través de nuestro pastor para que nuestros corazones puedan recibir el aliciente de tu presencia según nosotros añoramos en este día. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.